El ministro de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha anunciado en el marco de su visita a las islas que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará una subvención de 50 millones para la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de ayudar a la atención y acogida de personas migrantes. El objetivo es ofrecer una financiación alternativa para ayudar en gastos de alimentación y de manutención y, en general, cubrir costes derivados de la llegada, fundamentalmente de menores migrantes. Y es que hay que recordar que en las islas permanecen en la actualidad unos 4.000 menores a la espera de una solución. Eso sí, Escrivá ha pedido un esfuerzo mucho mayor a las demás comunidades autónomas para acoger a estas personas.
Hay que exigir un esfuerzo muchísimo mayor a las comunidades autónomas que cuando estamos aquí hablando y trabajando todas las administraciones para cooperar, para trabajar en conjunto, para abordar de una forma colectiva y decidida situaciones como estas, cuando se hacen discursos confrontacionales, cuando se hacen discursos de insolidaridad, pues después pasa lo que pasa.
Las reacciones en Canarias a este anuncio han sido en general bastante positivas, empezando por la del presidente regional Fernando Clavijo. Pero seguramente el más locuaz, el más ingenioso, ha sido el presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, que afirma que aunque sean buenas las intenciones, los políticos peninsulares se suelen olvidar de la realidad de las islas cuando se suben al Vinter.
Suele pasar que la gente viene aquí al Hierro y conforme coge el avión de Vinter se olvida de las cosas. Y pasado mañana ya no porque están, se meten en otras cuestiones y no están con las cuestiones del Hierro. Por lo tanto, le dije que esta vez no pasara así.
Un último apunte, por lo menos hay comunidades autónomas que ya se están moviendo en ese sentido y actuando en consecuencia. Es noticia que el gobierno de Aragón ha convocado esta mañana una reunión de urgencia para organizar la recepción, derivación y acogida de decenas de personas que llegan desde Canarias. 16 minutos de la mañana en las islas. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Tenemos 2 horas de radio con mucho que contarte por delante, pero lo primero es situar las claves que nos deja hasta ahora, informativamente hablando, la mañana del viernes. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Tenerife se ha despertado este viernes con un caos circulatorio agravado por la lluvia y la niebla. El día en el que el Cabildo celebra un pleno extraordinario sobre movilidad y la misma semana en que la presidenta Rosa Dávila sacaba pecho de haber, a su juicio, reducido las colas en 90 días de mandato, la TF5 ha vivido, todavía vive, de hecho, importantes colas que llegan hasta La Matanza a las 10 de la mañana. Un accidente en la salida del Sausal con un herido leve y otro en el Padre Ancheta ha dejado colas en ambos sentidos de la autopista. Como te cuento, hoy a 1:30 hay pleno extraordinario en el Cabildo. El PSOE quiere saber si el grupo de gobierno va a exigir a la Consejería de Obras Públicas que ponga en marcha proyectos tan importantes que dejaron preparados como el tramo del anillo insular entre Icoda y La Guancha, el soterramiento de la TF1 entre Fañabé y Playa de las Américas y especialmente la variante de la TF5 por detrás del aeropuerto de Los Rodeos, que Coalición Canaria quiere dejar aparcada. Una de las excusas que puso el consejero Pablo Rodríguez es que hay que hacer un informe sobre las aves en la zona. El expresidente del Cabildo, Pedro Martín, no lo entiende.
A ver, solo una cosa, si me permiten que interrumpa porque este asunto me indigna. Una carretera que el 80% va soterrada, que prácticamente todo es túnel, ¿qué aves quieren ver? ¿Será murciélago?
Tiraba de ironía Pedro Martín. Veremos qué pasa en ese pleno que comienza, como te digo, a 1:30 de la tarde en el Cabildo a propuesta del Partido Socialista. Y 2 claves más. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han intervenido en una operación conjunta en Santa Cruz. 950 kilos de cocaína que iban ocultos en un buque procedente de Brasil. Y la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz ha anulado la prueba práctica de acceso a un puesto de funcionario al comprobar el tribunal que la respuesta de uno de los ejercicios se correspondía literalmente con las respuestas de control que tenía el propio tribunal para hacer la lectura de la prueba.
Bueno, pues detectada aparece esta situación, el tribunal ese mismo instante ha paralizado la lectura de los ejercicios y, como digo, Urbanismo pues ha anulado la prueba de acceso a los procesos de estabilización. Pero seguro que mejor que nosotros lo explica la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que es Zaida González, y nos está escuchando. Zaida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días a todos los oyentes.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Porque supongo que no es una decisión agradable tomar este tipo de eso, de decisiones, ¿no?
No es nada agradable, pero definitivamente era la justa y era la que había que tomar. Es decir, en los procesos de estabilización se separan, se dividen en dos procesos, para personal funcionario, es decir, para estabilización de interino, y para personal laboral, estabilización de aquellas personal laboral que bueno, pues ya llevaba muchísimo tiempo y se convierten en indefinido. Pues bien, cuando se estaban realizando la lectura de las pruebas selectivas, que consistían en casos prácticos, era elegir dos casos prácticos de un total de tres. Bueno, pues cuando se produce la lectura por parte de los candidatos al acceso por la selección de funcionarios, sí. Bueno, pues en esa lectura se descubre que, bueno, pues las respuestas dadas coincidían exactamente con el documento de guía que tenían los miembros del tribunal, con comas, bueno, pues de una manera muy clara que era una que se había producido posiblemente una filtración de las respuestas. Y en ese momento, pues el tribunal decide suspender la lectura de esa prueba de los casos prácticos y, bueno, pues empiezan a revisar el resto y, bueno, pues se dan cuenta que efectivamente hay más casos en donde hay unas similitudes muy claras con las respuestas que ellos poseían, ¿no?, para hacer esa guía, como bien digo. Pues bueno, deciden suspender la lectura, sí. Proceden también a revisar los supuestos prácticos que se realizó por parte también de los que accedían como personal laboral y bueno, pues también se detectaron una serie de coincidencias que ha dado lugar a que, bueno, finalmente se haya tomado la decisión firmada por mí ayer de, bueno, pues suspender esas pruebas, sí. Anular esos exámenes y volver a la fase de admitidos y excluidos. De tal manera que se volverá a nombrar un tribunal, se volverá a nombrar una fecha a señalar una fecha de examen y, bueno, pues todas estas personas admitidas tendrán que volverse a presentar.
Claro, pero vamos a ver, está claro que ustedes son los responsables de que se cumplan los principios de igualdad, mérito y capacidad en cualquier acceso a la función pública, eso es evidente. Pero la pregunta clave, la pregunta que todos nos hacemos de salida es decir, ¿quién filtra esto? O sea, ¿ustedes abrirán una investigación? Quiero decir, ¿en cuántas personas conocían el contenido de esa respuesta? O sea, la pregunta un poco.
En la misma resolución que dicté ayer, bueno, pues abrimos un expediente de información reservada. Vamos a solicitar colaboración al ayuntamiento para que, bueno, pues nombre fuera de la gerencia de urbanismo a un instructor, una persona que se dedique a las labores de instrucción y otra persona que se dedique a las labores de secretaría para, bueno, pues abrir ese expediente de información reservada, de tal manera que se pueda determinar quién o quiénes han sido las personas que han tenido acceso a esas respuestas por parte de, bueno, de las personas que estaban relacionadas con el proceso y para intentar dilucidar quién pudo, bueno, de alguna manera, presuntamente filtrar esas respuestas, ¿no?
Pero ¿cuántas personas conocían esas respuestas? No te voy a preguntar quiénes, porque supongo que ahora habrá que abrir el expediente e investigarlo, pero ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas tenían acceso a esa información?
No lo sabemos y de ahí que se abra ese expediente de información reservada y a partir, pues, de los datos informáticos que se puedan recabar de los sistemas informáticos de la Gerencia de Urbanismo para saber quiénes tienen acceso, quiénes han tenido acceso a esa carpeta en la que se guardaban las respuestas, pues a partir de ahí ya se tomarán las decisiones oportunas.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Zaida González, concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Hasta luego. 10:13 han sido las claves del día.
Nuevo ofertón. Colchón Picolín 1,35 por 1,90. Muelle ensacado con viscoelástica. 27 centímetros de grosor. Base con 6 patas y 2 almohadas Picolín. 425 euros.
¿Dónde era?
Shh, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras. Y en canarycolchón.com.
Diez y 13 minutos, por supuesto que las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11. Noticia importante de última hora que está adelantando el periódico El Día, sobre todo para los melómanos, para los buenos amantes de la música. Recordarán que Carlos Tarife, el concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, ha dicho en este programa que se estaba preparando un gran acontecimiento musical que iba a cambiar las cosas en Santa Cruz en ese aspecto. Bueno, pues están adelantando los compañeros del periódico El Día que Ed Sheeran, atención, al que estamos escuchando, Ed Sheeran, va a ofrecer en Tenerife un único concierto en España en su gira del próximo verano, el 28 de junio, en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Esperemos que sea después de un ascenso del Club Deportivo Tenerife. Va a ser una escala aquí en Tenerife con su Mathematic Tour y desde luego es un blockbuster internacional, uno de los cantantes que está ahora mismo en el candelero. Ed Sheeran estará en Tenerife el próximo 28 de junio.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 COPE Tenerife. Decía 10 y 14 minutos, de inmediato estoy con Maricruz Domínguez, pero antes me voy con mi compañera Isabel Pérez, que está en el undécimo Congreso de Cascos Históricos de España, además con protagonistas. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, mira, acaba hace unos minutitos de acabar la inauguración oficial, aunque este congreso comenzaba desde el día 18. Pero la inauguración oficial, yo me imagino que también por agenda de autoridades, ¿no? Porque que confluyan pues viceconsejeros del Gobierno de Canarias con consejeros del Cabildo, con alcaldes, también han venido consejeros de la Generalitat, presidentes de zonas comerciales abiertas, pues sí, poco difícil. Este es el undécimo Congreso Internacional de Cascos Históricos que se celebra por primera vez aquí en Tenerife y además en Santa Cruz, organizado por la Asociación de Empresarios de Santa Cruz, Zona Centro, Santa Cruz, y que concluye mañana, Guillermo, y tienen como tema la digitalización y la sostenibilidad. Se está hablando de ciudades inteligentes y también de activar pues el comercio en pos de disfrutar de tanto de los cascos históricos como de reactivar la economía, que bien falta sí, nos hace.
Es un binomio muy directamente relacionado, Isabel, ¿eh?
Sí, sí, sí. Oye, yo no sé si ya tenemos, porque tenía que salir corriendo y me dijo, llámenme por teléfono al alcalde de Santa Cruz, a José Manuel Bermúdez, que quería, ¿no? Que,
sí, sí, nos está escuchando, nos está escuchando. Vamos perfecto, a saludar al alcalde, Isabel.
Porque yo tengo por aquí al presidente también de la zona centro Santa Cruz, pero vamos a escuchar primero a José Manuel Bermúdez.
Pues vamos a saludar al alcalde de José Manuel Bermúdez. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que la agenda está completa en el día de hoy y participabas en esa inauguración del Congreso, pero has tenido que salir rápidamente, ¿no?
Efectivamente, porque tengo que salir a otra reunión en este caso.
Bueno.
Sí, pero estuve allí y ayer también tuve oportunidad de recibir a los miembros, a los participantes, que vienen de cerca de 50 ciudades de todo el Estado español, y que para nosotros en Santa Cruz es muy importante compartir con ellos estos días y compartir casos de éxito, obligaciones, responsabilidades que en materia de digitalización o en materia de sostenibilidad en cascos comerciales, pues vamos a tener y estamos teniendo ya. Es decir, estamos asumiendo una serie de retos, algunos de ellos vienen impuestos por las directivas europeas, por la Unión Europea, y es evidente que de eso se va a hablar en este Congreso y de cómo vamos a abordar, cómo estamos abordando ya esos retos, ¿no?
Básicamente la inversión de determinadas infraestructuras, que de eso Santa Cruz sabe bastante, explotación de datos, innovación, transformación digital y sobre todo de unir ese binomio que es casco histórico con zonas comerciales, en este caso la zona centro Santa Cruz, con la Federación de Áreas Urbanas también de Canarias, que de eso también ustedes saben mucho, de dinamizar y de encontrar sinergias entre lo público y lo privado, José Manuel, ¿no?
Por un lado, dinamizar, por otro lado, hacer una ciudad agradable para que la gente pueda pasear y disfrutar de ella a la vez que va a comprar, que va a hacer sus compras en nuestro comercio. Y luego el comercio tiene que invertir también para poder estar a la altura de las necesidades hoy de los clientes, ¿no? Desde el punto de vista digital, hoy en día pues hay muchos comercios en Santa Cruz que no solamente venden presencialmente, sino que también venden online. Bueno, esa es una fórmula. Y luego, a través de la sostenibilidad que cada vez más se nos está imponiendo a las ciudades, pues también tenemos retos, como la zona de bajas emisiones en una zona comercial, que eso nos obligará a hacer una serie de inversiones en materia de sensorización, en materia de cámaras, etcétera, para poder implantarla, ¿no? Todo eso se va a hablar. Nosotros a lo largo del año que viene tenemos que implantar la zona de bajas emisiones y estamos ahora mismo en pleno proceso de adquisición de todo el equipamiento necesario para poder realizarla, ¿no?
El caso que nos ocupa Santa Cruz es un reto, esa modernización de cara a los próximos años, que ustedes tienen marcado en la hoja de ruta como importante.
Sí, es evidente que la zona de bajas emisiones es que hay que implantarla el año que viene. Sí o sí, o sea, porque Europa nos obliga a todas las capitales de provincia a implantarla, con lo cual, bueno, ese es un reto que tenemos ya de manera inmediata, ¿no? Pero hay otros que están surgiendo y algunos de ellos vienen de arriba abajo y luego pues hay que tener la ejecución suficiente para poder hacerlo. Ahora mismo voy camino de una reunión donde estamos intentando implantar una red ciclable, una red para bicicletas eléctricas en nuestra ciudad, que tiene una orografía más complicada que otra ciudad un poco más llana.
Sí.
Pero ese es otro camino que Europa está claramente marcando para que la gente abandone un poco el coche y pueda disfrutar de una ciudad, de un casco, a través de otros sistemas de transporte.
Perfecto. Muy bien, José Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Bueno, Isabel, estás con Bernardo Níquez, el presidente de Zona Centro, ¿no?
Pues sí, el anfitrión de este gran congreso internacional. Él en su speech comentaba, ¿no?, que Tenerife y Santa Cruz de Tenerife era un lugar para vivir, también para invertir. Él lleva ya muchos años aquí, sí. Ya lo tenemos totalmente adoptado y es un fiel enamorado de esta isla y un precursor, ¿no?, de
Bernardo mejorar. Es uno de esos empresarios que en diferentes ramas de negocio, en diferentes sectores, ha apostado y ha invertido en Santa Cruz y en Tenerife.
Pues sí, y te está escuchando, Bernardo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Un momento feliz el de estos días, ¿no?, con este congreso.
Sí, un momento feliz, un momento de... Estamos muy orgullosos de poder acoger a tantas ciudades de la península y de ubicar un poco Santa Cruz en el mapa a nivel nacional. Gracias a este evento estamos realmente posicionando a Santa Cruz como una ciudad de las más importantes de España, donde no solamente es agradable vivir, pero también se puede trabajar, se hace negocio, el sector comercial está muy dinámico, y pienso que con este foro vamos a mejorar y aprender también de las otras ciudades de España.
Bernard, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
También importante para Santa Cruz traer un congreso de este tipo, ¿eh?
Sí, mira, el año pasado estuvimos en Santiago de Compostela en el último congreso,
sí.
Y nos hemos propuesto para organizarlo este año, que ha sido aprobado, y he hablado ayer con todos los presidentes de las asociaciones tipo Zona Centro de toda España, y están muy 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 satisfechas y muy muy contentas de ver cómo han sido atendidas aquí en Tenerife, porque realmente casi todas las autoridades, desde el gobierno, cabildo, ayuntamiento, todo el mundo es presente para enseñar a la Confederación de la COCAI que Santa Cruz está apostando realmente para la ciudad de mañana.
Lo que entiendo es que la zona del centro de Santa Cruz es un ente en constante evolución, lo hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, y ahora afrenta seguramente el peldaño más importante dentro de esa evolución de los últimos años.
Mira, hemos pasado momentos complicados los últimos años. Hemos pasado lo del COVID para todo el mundo, pero hemos pasado momentos complicados.
Sí.
Pero ahora estamos trabajando, yo desde Zona Centro, desde la asociación, estamos trabajando para mejorar aún más el servicio. Trabajamos con el ayuntamiento para la seguridad, para el aparcamiento, los aparcamientos, la seguridad para las compras, pero dedicamos muchísima energía últimamente para enseñar que Santa Cruz los comerciantes de Santa Cruz somos muy solidarios. Hemos lanzado un proyecto que se llama Yo Compro en Santa Cruz, que realmente es como una fidelización, pero no individual, una fidelización colectiva. Lo que se gana en un comercio se puede gastar en otro comercio.
Sí.
Y eso lo estamos haciendo desde el año pasado, y realmente es un éxito.
Uh-huh. Por mi parte, por lo menos una última cuestión, Bernard. Es decir, sabemos que los cruceristas tienen un peso importante en la facturación anual de todo lo que es Zona Centro Santa Cruz. Quizás nos falta, y en eso las instituciones tienen que mojarse un poquito más, que ese turista que viene al sur de Tenerife o al puerto de la Cruz tenga como visita obligada, por lo menos en ese paquete de 8 o 10 días, un día para visitar Santa Cruz, para conocer su zona centro, para conocer su casco histórico. Ahí tenemos un nicho de mercado todavía por mejorar.
Tiene toda la razón, y además lo que nosotros estamos haciendo, y con ayuda también, con ayuda del gobierno y del cabildo y del ayuntamiento, lo que estamos haciendo, estamos creando un pas turístico, un pas de descubrir Santa Cruz.
Sí.
Es un pas que permite justamente que vamos a proponer en todo, en el sur de la isla, en el puerto, en todas las ciudades, en todos los ayuntamientos de la isla, para que vengan pasar un día, les vamos a ofrecer algunas visitas para que conozcan un poco más Santa Cruz y que vengan un poco a gastar en nuestros comercios.
Muy bien. Pues Bernard, por mi parte, felicidades por la iniciativa, porque creo que este tipo de congresos también, desde luego, dan prestigio a nuestra ciudad y fomentan economía, que es lo más importante, y generación de puestos de trabajo. Lo dicho, Bernard, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Isabel.
Saludo.
Bueno, Guillermo, nos quedamos por aquí atentos, sí, a todo lo que pasa en este Congreso Internacional de Cascos Históricos con el
lema Digitalización
y Sostenibilidad.
No tendrás por ahí cerca a Carlos Tarife, ¿no? Que me gustaría ver si podemos saludarlo incluso por el tema, porque como él fue el que dijo que iba a cambiar esto de los conciertos de Santa Cruz, siento curiosidad un poco por...
Pues mira, voy a ver, porque están en medio de unas mesas redondas.
Sí.
Y él estaba por aquí, pero no sé si se marchó. Espera, déjame cotillar.
Sí, cotilleo.
Venga,
hacemos una cosa. Doy paso, voy con Maricruz un momentito y de paso sí, publicidad. Y si lo puedes así agarrar al vuelo, me lo dices, ¿vale?
Venga.
Venga, estupendo. Bueno, que nos saludaba Maricruz Domínguez. Caramba, Maricruz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Con un poquito de frío. No demasiado, ¿eh?
Vale. Y en cuanto... Ha bajado la temperatura,
sí,
no te quejes.
Sí, pero están las casas calientes. Está todo, sí, caliente. Estoy yo caliente también.
¿Estás tú caliente?
Sí.
Bueno, pues medio caliente.
Ríase la gente.
Venga, cuéntame el santoral de la Iglesia Católica.
La
de
Iglesia Maricruz. Católica celebra Santa Irene.
Santa Irene, sí,
que hay,
señor.
Hay muchísimas Irene.
Sí, sí, a todos.
San Cornelio.
Me mando un beso a Irene Rizzo, que estuvo con nosotros aquí unos años, ¿eh? Una chica estupenda y una gran profesional.
Ya tiene tres niños.
Ya tiene tres niños.
Sí.
Bueno, oye, estupendo. Le mandamos un beso muy fuerte.
San Cornelio.
Sí.
San Vidal, que yo conozco un Vidal aquí.
Sí.
Y Santa Adelina.
Estupendo.
Estupendo.
¿Y qué frase del día,
pues,
más elegido,
Maricruz? Una frase de Tomás Edison que a mí me parece... Es que las estoy buscando con ideas. Fíjate. El valor de una idea radica no solo en exponerla, sino en usarla.
Claro, obviamente. ¿Y qué dijo eso?
Tomás Edison.
Ah, Tomás Edison. ¿Estás con Tomás Edison esta
sí,
semana?
Sí, es que tengo una biografía. Tengo una biografía. Pero es que es verdad, si tú tienes una idea fenomenal, estupenda, y todo el mundo, ¡ay, qué idea! Pero no la pones, es como si no, nada.
Bueno,
no sirve de nada.
Me dice Isabel por WhatsApp que se nos ha ido Carlos Tarife. Bueno, pues cerramos la conexión con Isabel. Compañeros, ¿estaba por ahí todavía? Isabel, ¿andas por ahí o no?
Por aquí ando mirando así desde el balconcito del Real Casino, que de verdad que es una maravilla. Y sobre todo es una maravilla ver cómo está ya cambiando este tiempo, Guillermo, un poquito de nubes y...
Sí, señor.
Y menos achicharramiento.
Muy bien, pues te dejo en ese undécimo Congreso Internacional de Cascos Históricos. Gracias, Isabel.
Un beso.
Nuestro casino de Santa Cruz de Tenerife, que es desde luego una de las instituciones más queridas en esta isla, sin lugar a dudas. Bueno, 10:27, toca hacer una primera pausa, a vuelta de mensajes. Te voy a hablar una vez más, porque es noticia, de las denuncias en torno al colapso que tenemos en el Hospital Universitario de Canarias. Venga.
En Santa Cruz celebramos el producto Kilómetro Cero a través de una experiencia gastronómica auténtica. ¿Eres profesional de la hostelería o tu actividad está relacionada con la gastronomía de la capital? Entra en degustasantacruz.com y date de alta en el Club de Producto Degusta Santa Cruz Anaga Smart Destination para ser partícipe de todas las iniciativas del club. Recuerda, toda la restauración de la ciudad y mucho más en degustasantacruz.com.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de la Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mercado de Nuestra Señora de África recomienda. Celebra la noche de Halloween en La Recova el martes 31 de octubre a partir de las 7 de la tarde. Gastronomía, música, zombies y diversión para todas las edades. Ven y pásalo de miedo. Organiza Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África. Colaboran Mau 5 Estrellas, Caja 7 y No Te Copies.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación, crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula abierta. Solicita tu clase gratis. Ven a Algorithmics.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Días y 32 minutos. Recordarás que el pasado lunes en este programa entrevistamos a una persona que estuvo 11 horas. 11 horas, y no iba con un resfriado precisamente, ni con nada leve, ¿no? Iba con una dolencia importante y estuvo 11 horas para ser atendido en el Hospital Universitario de Canarias. Yo la verdad es que no me gustaría verme en esa situación. Finalmente lo atendieron, quedó ingresado del hospital con un problema pulmonar, y nos contaba que el personal estaba que no podía más, que estaba cansado, que no daban abasto, que estaban agotados. Esa es la radiografía que nos hacía este usuario del Hospital Universitario de Canarias. En las últimas horas, el Sindicato de Enfermería SATSE ha emitido un comunicado en el que denuncia una vez más la situación de presión asistencial que siguen sufriendo enfermeras y enfermeros en este centro hospitalario. Justamente utilizan la misma palabra en ese comunicado. Están agotados por las cargas de trabajo a las que están sometidos a diario. Hablan de falta de espacio para ubicar a los pacientes. Se han dado casos de pacientes en la sala de espera de familiares de la UBI. Falta de camillas. Ambulancias que tienen que esperar hasta 12 horas. Es una situación que creo que no es coyuntural, que creo que se ha estabilizado del tiempo. A mí me gustaría escuchar la versión de la dirección del Hospital Universitario de Canarias, pero simplemente nos remiten un escrito en el que dicen que desde su incorporación, la nueva dirección, hace mes y medio, está trabajando y está tomando medidas para solventar los problemas en el servicio de urgencias. Se ha realizado un cambio en la jefatura hace unos días, se ha procedido al inicio del expediente para la compra de 12 nuevas camillas, pero la citación sigue estando ahí. Voy a saludar a Alejandro Gordillo, que es delegado de SACHE en el Hospital Universitario de Canarias. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Más o menos que esa es la situación que he relatado y que ustedes tienen que sufrir cada día como trabajadores sanitarios, ¿no?
Has hecho una radiografía perfecta de la situación de urgencia. Es una situación crónica, es una situación que se ha convertido en habitual. Algo crónico que en algunas ocasiones se agudiza, pero que no deja de ser el pan nuestro de cada día. Es una situación que es habitual. Son habituales las esperas largas para ser atendidos por un facultativo. Son habituales no haber camillas y que las ambulancias estén esperando y paradas sin poder dar servicio al resto de la población. Se han dado casos y días en los que las ambulancias han llegado a ser hasta 11 ambulancias hemos llegado a contabilizar. Imagínense el riesgo que supone para el resto de la población de la zona norte de la isla de Tenerife, que si tienen una urgencia, pues no sabemos quién lo va a atender. Probablemente el gestor le diga que coja su coche y venga corriendo al hospital porque no hay ambulancias que puedan ir a buscarlo.
Es que claro, cuando uno está en su casa y llama una ambulancia es porque es, por definición, un tema urgente, quiero decir. Hay 11 ambulancias en cola que puede estar horas y horas esperando para dejar ese paciente.
Sí, es que los compañeros de ambulancia que hacen guardias de 24 horas en ocasiones se tienen que dar el cambio de turno. O sea, el personal que entra nuevo tiene que venir con sus coches a donde están aparcadas por fuera de urgencia las ambulancias para relevar a los otros compañeros. Y eso, claro, esos compañeros están enfadados porque no pueden entrar y se enfadan con el personal, que normalmente es el personal de enfermería que está en la puerta porque no le dan una camilla. Que aún así, ya le digo yo, que aunque compren 15, 20 o 50 camillas, no hay espacio en las urgencias para ubicar esas camillas. Hay un problema de estructura, hay un problema estructural. Hay un problema de que las urgencias están diseñadas para una población de antes del año 2000, que se abrió en el año 2000 y que 23 años más tarde solo se han hecho anexar camas alrededor, en los sitios que van quedando libres del hospital, pero que no solucionan nada porque se forma un embudo, porque entra mucha gente y esa gente es imposible de filtrar porque no hay espacio en las urgencias para poner esas camillas.
Pero no hay espacio y tampoco hay recursos humanos suficientes, porque cuando uno va a urgencias al hospital universitario y está 11 horas esperando, aparte del problema del espacio que nos decía este oyente, por ejemplo, que se puso en contacto con nosotros, que estaba pues en una misma sala pues con personas que tenían problemas psiquiátricos, con otra persona que tenía casi 40 de fiebre, querido cielo, o sea que hay un problema claro de recursos humanos, entiendo, ¿no?
Sí, evidentemente los recursos humanos, aunque se han mejorado de manera importante, siguen siendo necesarios, pero volvemos a lo mismo. No hay más cubículos donde poder ubicar a los enfermeros para triar más con más celeridad o para poder pinchar al paciente. No hay hueco, hay un problema de estructura y esto necesita no parches, sino necesita algo de verdad, un cambio de estructura, pero de manera urgente, no seguir parcheando dentro del hospital, que es un hospital de más de 50 años obsoleto, que no tiene por dónde crecer.
Es verdad que la dirección del centro lleva prácticamente un mes y medio, como rezan en este escrito que nos han enviado. No es mucho tiempo, lógicamente, pero esto es un problema que ya viene de lejos, y no sé si realmente la dirección del centro, no sé cómo lo ves tú, Alejandro, si realmente tiene los medios a su alcance para solucionar esta situación, porque entiendo que esto no es cosa de la dirección, es cosa seguramente de la consejería, ¿no? Es de más arriba, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo no creo que sea un problema de la gerencia que lleva en el cargo un mes y de las diferentes direcciones. Evidentemente, esto es algo que viene heredado de la anterior gerencia, de la anterior, y de hace más de 15 años que llevamos sufriendo los profesionales, y sobre todo los pacientes, en las urgencias. Es algo, como nosotros hemos hecho, nosotros aparte de remitir el escrito a la gerencia, se lo hemos remitido a la Dirección del Servicio Canario de Salud, porque entendemos que necesitan un apoyo fuera del hospital, porque yo creo que ellos no tienen los medios y los recursos para darle solución a esto, ni esta gerencia, ni la que venga, ni la que estuvo antes. Es un problema de que se ha cronificado y que nadie ha hecho un plan de verdad, un plan de urgencias para que los SNU, por ejemplo, los servicios normales de urgencias de atención primaria, estén bien dotados y no tenga que venir todo el mundo a las urgencias de LUC. hacer de verdad un plan de actuación para que la población, un hospital también del norte, con unas urgencias que han crecido, pero que lo doten de los medios y de las posibilidades para que no todo el mundo tenga que venir a estas urgencias, que ya le digo que están pequeñas, son claro, obsoletas.
Claro. Oye, me pregunta el oyente, hombre, yo creo que te lo voy a preguntar, pero entiendo que la respuesta es lógica, es decir, si cuando una persona va en una ambulancia, se hace el cribado dentro de la ambulancia, y claro, me pone un ejemplo, de si no lo mismo una persona que vaya con una fractura en un brazo, por ejemplo, en una ambulancia, que vaya a lo mejor una persona que le está dando un ictus, un infarto, en ese caso, el cribado es inmediato y pasa para adentro, no tiene que esperar esas horas, obviamente, ¿no?
No, no, evidentemente se hace un triaje, nada más llegar el paciente, y dependiendo de la gravedad, se pasa un ictus, un infarto, o se pasa directamente claro, a una zona habilitada y se le atiende con la premura claro, necesaria, pero hay patologías y situaciones que...
No, pero tú tienes que poner 11 ambulancias en cola también, si es un tema muy urgente de un ictus, por ejemplo, tienen que llegar hasta la undécima, o sea que tampoco... Y por ese camino estrecho que me estás comentando, ¿no? O sea que bueno.
Sí, pero en ese caso, pues se prioriza y, claro, y entra y se la atiende con la celeridad, como no podría ser de otra manera. No se deja un paciente que tiene alguna patología de extrema gravedad y que corre el riesgo de su vida, no se deja en espera claro, 12 horas.
Claro. Para terminar, Alejandro, ¿cuál sería el mensaje que ustedes quieren dejar claro desde SACE a quien competa? No sé si es al consejero o al director general de turno, es decir, ¿qué es lo que ustedes quieren lanzar a la sociedad en este momento?
Pues lo que queremos resaltar es que las urgencias del Hospital Universitario de Canarias necesitan un cambio de estructura, necesitan una remodelación. Bueno, iría más allá, no solo las urgencias, sino el Hospital Universitario de Canarias, que tiene unas infraestructuras obsoletas, que carecemos de climatización, por ejemplo, y necesita pues un cambio a todo el hospital, porque somos un hospital del siglo pasado y que en muchos aspectos no ha avanzado y necesitamos...
Fíjate que hay otro oyente que me hace una apreciación interesante, perdona que te interrumpa, Alejandro, es decir, el agravamiento de estos problemas es mucho mayor en el Hospital Universitario con respecto al Hospital La Candelaria. Y yo que soy de Santa Cruz puedo atestiguarlo, oye, que también hay problemas en las urgencias de La Candelaria, no se crean ustedes. Pero lo que a mí me cuentan de Luke, yo creo que es el, no sé si el doble de lo que yo veo en el Hospital La Candelaria, por ejemplo. No sé si tienes la misma percepción que yo. O sea, que vamos, que sí, la situación es mucho más grave en el Luz que en la Candelaria, seguro.
Sí, esa es la percepción tanto nuestra como de los pacientes que o de los compañeros que han trabajado claro, en ambos sitios. Pero volvemos a lo mismo, la infraestructura del Hospital La Candelaria nada tiene que ver con la infraestructura de Luz, y además se está remodelando la infraestructura de La Candelaria.
Claro, efectivamente.
Se está haciendo una ampliación de la urgencia en la Candelaria.
Efectivamente.
Y el hospital, mientras tanto, sigue esperando, seguimos parcheando, abriendo zonas anexas para tener a los pacientes ahí parados, pero que no solucionamos nada.
Pues al final la lectura que nos queda es que los ciudadanos del norte de Tenerife son de segunda división con respecto a los de Santa Cruz y del sur. Esa es la lectura que a uno le queda, tristemente, de todo esto. Y me quedo con esa frase. Estamos hablando de un hospital, un centro hospitalario que cumple ya, que tiene 50 años, que se dice pronto, y que evidentemente cuyas infraestructuras se han quedado absolutamente obsoletas. Alejandro Gordillo, delegado de SACE en el Hospital Universitario de Canarias. Alejandro, muchísimas gracias por ofrecernos
Muchísimas gracias a ustedes
visión.
Por darnos el altavoz.
Gracias, de verdad.
Gracias.
10:42, seguimos en directo y ahora volvemos a Santa Cruz. Ahora les cuento.
FAM 23, la mejor danza contemporánea en el Auditorio de Tenerife. Farsalia, de la compañía Antonio Rus. Premio Thalía a la mejor coreografía. 11 intérpretes y un grito por la libertad. Domingo 29 de octubre. Entradas a 15 euros. Auditorio de Tenerife.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de Las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 4:30 de la tarde, los blanquiazules reciben a un rival por el playoff. En directo, desde el Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Levante Unión Deportiva. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámica Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras ofertas desde el 13 de octubre al 8 de noviembre de 2023. Como por ejemplo, en carnicería, pechuga de pollo tierna, el kilo, por 6,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés estén hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA el 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10:47, les contaba que me iba a volver a Santa Cruz porque quería hablar de un tema. Miren, ya saben que el día 29 de septiembre exactamente se celebró en la Casa Pisaca, en la zona del Toscal, el festival, el evento Pisaca Joven Fest, que acabó con... con la policía local retirando, desalojando a los 1.200 asistentes, muchos de ellos menores, de este recinto, cuando el aforo permitido eran 750 personas. Según el informe al que hemos tenido, el informe policial al que hemos tenido acceso aquí en la cadena COPE, pues bueno, se levantaron incluso actas con referencia a menores consumiendo bebidas alcohólicas y otras sustancias estupefacientes. Ayer tenía que haberse celebrado en el ayuntamiento una comisión de control, la que estaba prevista la presencia de la concejal Gladys León y también de la concejal Evelia Galoso, pero finalmente no se pudo celebrar o no se celebró por la ausencia de esta última. Patricia Hernández es la portavoz socialista en el ayuntamiento. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ustedes querían aclarar su ciudad ahí en la comisión de control, que digo, no se pudo celebrar, ¿no?
Claro, ¿no? La comisión sin esos puntos, sin esos dos puntos, que en este caso además era de la comisaría, y este asunto que a nosotros nos parece de máxima gravedad, que es que en la organización de un evento del propio Ayuntamiento de Santa Cruz se supera el aforo que estaba previsto en un 800 en hasta 1.200, hay venta de alcohol y consumo de alcohol de menores dentro del recinto, se quedan sin ambulancias. Por la situación etílica y de necesidad de asistencia adentro, según el propio Estado, Protección Civil impide la salida de los jóvenes poniendo contenedores, primero vallas y luego contenedores en la puerta del recinto.
Sí.
Numerosas cosas que pusieron en riesgo la seguridad y la integridad física de los menores, y claro, nos parece que es un tema para tomárselo en serio, un tema susceptible, desde luego, de que dé explicaciones la concejala de seguridad, porque no ha dicho nada desde entonces. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Porque no asistió, y quien tenía la firma delegada ese día, doña Evelyn Alonso, pues tampoco quiso dar explicaciones. En cuyo caso nosotros también, debo decir, ¿no?, en honor a la verdad, tampoco nos gusta, porque no es quien tenga la firma delegada, eso no es, porque quien tenga la firma delegada es para un trámite.
Sí.
Pero quien tiene que dar explicaciones es que tiene la competencia plena quien desarrolla la
Empecemos
la
por actividad. El principio, es decir, para todo este tipo de eventos, evidentemente, lo primero es tener un plan de seguridad, lógicamente, ¿no?
Un plan de seguridad que fue incumplido, en el que se decía que el aforo tenía que ser de 800 personas, que tenía que haber una persona contando a la entrada y otra a la salida. El atestado refiere que se retira por parte del coordinador de seguridad a la persona que estaba contando en la entrada. Por tanto, no hay un control de aforo, se suprime el control de aforo.
¿Por qué se
no
retira se esa persona que estaba contando la entrada?
Pues eso sería muy interesante que nos lo contaran. El atestado no lo dice. Dice que se retira a la persona contratada por el propio el organizador del evento, la empresa encargada del ayuntamiento, la organización del evento, y lo retira hacia la puerta de salida, de manera que se deja de contar. Y a mí me parece un asunto muy grave, que se refiere a que se estaba vendiendo alcohol dentro del recinto. Además, yo no sé si ustedes conocen las vallas de las canchas de Pisaca,
sí, sí.
Son bastante grandes. Entonces decía que, bueno, que los jóvenes que fueron con botellas para entrar por la puerta, pues no lo dejaron, pero refiere el atestado policial que es que en la valla no había nadie, ¿no? Y los te caben tres botellas por cada...
A ver, si en la valla no había nadie, pues lógicamente, pues esos jóvenes entraron con el alcohol dentro del recinto, entiendo. Con la
claro,
botella, ¿no?
Exacto, o sea, entraron las botellas dentro del recinto, y además nosotros tenemos fotos, más allá del atestado policial, de chiquillos haciendo también, bebiendo alcohol dentro del recinto con total normalidad. Entonces, nos parece que debemos dar explicaciones. No pasó nada, afortunadamente no pasó nada, podía haber pasado, pero no pasó, más allá de las situaciones que requirieron la asistencia sanitaria.
Sí.
Pero... Claro, tenemos que depurar responsabilidades, ver qué ha sucedido, dar explicaciones, sobre todo para que no vuelva a pasar, porque fíjense que los jóvenes se asustaron, refiere el atestado que querían salir porque había un rumor falso, dice la policía, de que se estaba pinchando, pero bueno, pues pudo generar una situación de estrés por parte de los jóvenes que querían salir y que se los impidió Protección Civil. Había una denuncia de que había alguien con una pistola cárcel. Es decir, que todas esas cosas yo creo que deben aclararse. Y bueno, en el día de ayer pues no se presentó la concejala.
Hoy
ni
Patricia,
tampoco la persona que tenía la firma delegada.
Digo que adelanta nuestro compañero Humberto Morán, el periódico El Día, que el gobierno del ayuntamiento, el equipo de gobierno, ha encargado un informe privado para confrontar al policial. ¿Ustedes qué opinan de esto?
Eso me parece tan tremendo. Eso me parece una golfada de tal calibre. ¿Cómo es posible que usted, al que tenía que cumplir, le encargue un informe para llamar mentirosos a la policía por parte del ayuntamiento? A mí esto me parece también, es que no lo había ni querido nombrar porque todavía no he podido leerlo, pero sí es verdad en la información de don Humberto Gonal, porque... ¿Qué estamos diciéndole a los ciudadanos? Que cuando a alguien le ponga una multa, o bueno, a un policía local le ponga una multa por aparcar en línea amarilla, basta con su palabra diciendo que no aparcó en línea amarilla y ya está, y doña Gladys León le va a dar la razón al ciudadano, o solo es cuando paga el ayuntamiento. O sea, pedir un... A mí me parece gravísimo que se esté llamando mentirosos a policías locales de Santa Cruz porque no le convenga a alguien. En lugar de dar la cara y explicar por qué pasó, cómo pasó y las medidas para que no vuelva a pasar. Hay que recordar que esa fiesta era fundamentalmente para menores, así lo ponía el plan,
sí.
Que era para menores y jóvenes, ¿no? Y además, bueno, por el cantante arrastra ese tipo además de perfil. O sea, estaba diseñada para ese perfil, para ese público, además con actividades.
Sí, porque era un evento que duraba 2 días y al día siguiente, por ejemplo, había un homenaje a Mecano.
Era más familiar.
Claro, con lo cual era para un público más adulto a lo mejor, pero evidentemente había un conocido DJ que actuaba a esa hora, muy conocido DJ aquí en Tenerife, a las 7 de la tarde.
Y además,
claro,
que mueve mucho.
Exactamente. Entonces, bueno, cuento la anécdota. Yo bajaba en el tranvía desde La Laguna hasta Santa Cruz y a mí me es una hora antes y me llamó la atención poderosamente que vi un montón de chicos muy jóvenes.
De jóvenes.
El tranvía iba lleno de chicos muy jóvenes y con botellas de alcohol, que fue lo que me llamó la atención realmente, ¿no? Y digo, un viernes a las 6 de la tarde, este movimiento.
A las 6 de la tarde, ¿dónde van?
Sí.
Bueno, de hecho, mi sobrino, a mí me alerta mi sobrino, que tiene 13 años y que no le dejaron entrar.
Es que eran menores,
había
menores, ¿eh? O sea, había chicos de 14, 15 años, o 13.
Él intentó entrar y ya, bueno. Es verdad que cuando él fue ya no había.
Yo espero que se aclare todo esto por el bien de todos, evidentemente. Patricia, sí, telegráficamente una última cuestión que es actualidad, que he empezado el programa hablando de eso, el tema de urbanismo que ha anulado el acceso a los procesos de estabilización por una posible filtración de las preguntas. ¿Qué opinan ustedes?
Bien anulado, se deben, no puede haber ninguna duda de esto y dicen que van a abrir un expediente de información reservada, estamos a las expectativas porque yo creo que hay que depurar también aquí responsabilidades. Es bien anulado, no puede haber ninguna duda, esto es libre concurrencia, capacidad y mérito y evidentemente no podemos tener ni siquiera dudas de que hay alguien que sabe. Por lo que hemos tenido acceso, no es que haya dudas, es que está claro que tuvieron el examen porque hasta las comas las pusieron igual.
No, está claro, ya no lo decía Xavier González, que hasta con comas, efectivamente, el texto era exactamente el mismo.
Exacto, sí.
Doña Patricia Hernández, siempre es un placer saludarla en este programa, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente, un saludo.
Hasta luego. Ya. 4 minutos para las 11, nos queda... hay que poner nuestra cuñita del tiempo análisis de Clínica Miranza Muñoz, venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La nueva colección de decoración otoño-invierno y la selección de plantas de temporada ya están disponibles en Roots. Ahora que llega el frío, añade calidez a tu hogar con nosotros. Roots, tu centro de jardinería en Guamasa, salida 14.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si algo merece un trato VIP es tu salud, porque es lo más valioso que tenéis tú y los tuyos. En Hospital Sparke lo sabemos y por eso te ofrecemos la mejor sanidad privada de tu zona. Y ahora con las tarjetas Sparke Premium tienes precios fijos en consultas y grandes descuentos en pruebas y cirugías. Ven e infórmate en Hospital Sparke Tenerife.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El sábado 21 de octubre a las 5 y media de la tarde, Club Deportivo Tenerife Levante. Antes del partido celebraremos la primera fan zone de la temporada con música, restauración y actividades para los más pequeños desde la 1 de la tarde. Sábado 5 y media, Club Deportivo Tenerife Levante. Yo no soy del Tenerife, yo soy el Tenerife. Abónate para serlo, abónate para sentirlo.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos tenido en cuenta lo que nos pide la naturaleza. Nos pide respeto. Por ello, el nuevo velatorio está dotado de modernas instalaciones con máxima eficiencia energética. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Llegamos a las 11 en punto de la mañana, boletín informativo y seguimos con más.